Padre contigo.
Presidente de Estados Unidos Donald Trump rinde homenaje en la Casa Blanca a los veteranos de la Brigada de Asalto 2506, héroes de Bahía Cochinos. La administración Trump anuncia nuevas sanciones al régimen de Cuba que ponen aprietos al bolsillo del régimen. El MINSAP registra 48 nuevos casos positivos de coronavirus en Cuba. Los casos ascienden a 5.270, las muertes a 118. A medida que crece el número de casos de contagios, crece también las aglomeraciones de personas que buscan alimentos. La farmacéutica estadounidense Johnson & Johnson inicia la fase 3 de ensayo de su vacuna contra el coronavirus. La oposición de Nicaragua presenta propuesta de reformas electorales para realizar cambios profundos al sistema. Y después de marchas, protestas y enfrentamientos, Alexander Lukashenko juramenta como mandatario en Bielorrusia tras unas elecciones señaladas como fraudulentas.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí. Gracias por acompañarnos desde el estudio. Está todo el equipo listo para llevarles a ustedes la información. El ingeniero Delfín Coca está en la consola central. En la sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Patricia Martínez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. En una emotiva ceremonia, el presidente de los Estados Unidos pronunció un discurso en un evento para honrar a los veteranos de Bahía Cochinos y anunció más medidas para presionar al régimen cubano. Ahí estuvo una de nuestras voces, nuestros periodistas, el equipo de Radio Martí. Álvaro Alba informa desde Washington.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha reunido en el Salón Este de la Casa Blanca a un grupo de veteranos de la Brigada 2506 para rendirle homenaje y agradecer el aporte que han hecho a la lucha por la democracia. Al evento, además de una veintena de brigadistas, estuvieron presentes los congresistas federales Mario Díaz-Balart y Alex Mooney, ambos republicanos. El primero por la Florida y el segundo por Virginia. También el embajador de Estados Unidos ante la OEA, Carlos Trujillo, nominado como subsecretario de Estado para el hemisferio occidental, y el ahora presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, Mauricio Claver Carone. Donald Trump recordó la epopeya de Bahía de Cochinos por llevar la democracia a Cuba y el esfuerzo de aquellos jóvenes, hoy veteranos. Destacó que por décadas han seguido con el mismo espíritu. Insistió en la política de sanciones de su administración contra el régimen de La Habana y denunció el acoso a opositores como José Daniel Ferrer de Unpaco. Johnny de la Cruz, coronel retirado del ejército y actual presidente de la Brigada 2506, habló del compromiso en la lucha por los valores democráticos.
Muy significativo para nosotros, porque presidente Trump ha sido el único presidente que de verdad ha reconocido el esfuerzo que se hizo en 1961 durante la Bahía de Cochinos. Él está haciendo un trabajo magnífico. Lo endorsamos en el 2016 porque creíamos que iba a ser el mejor presidente y no nos equivocamos. Él ha hecho mucho por nuestro continente, sobre todo contra Cuba, Nicaragua y Venezuela, que todavía están sufriendo con un régimen comunista. Y eso tenemos que terminar con ellos porque están desgraciando un hemisferio completo y el pueblo está sufriendo.
Johnny, esta es la segunda vez que un presidente estadounidense se reúne con los brigadistas. La primera fue en el Orange Bowl, John F. Kennedy, cuando llegaron ustedes.
Correcto, sí.
Y ahora esta. Han pasado casi
60 años, sí.
¿Qué siente la brigada de mantenerse activa políticamente en una batalla que permanece todavía hoy en día en este continente?
Mira, nosotros fuimos a Cuba con principios muy, digamos, de que queríamos una democracia para nuestro país. 60 años han pasado, pero nuestros deseos por traer esa democracia de nuevo a Cuba y a otros países que están sufriendo bajo un comunismo, bajo un socialismo, tenemos que terminar con esto. Y yo estoy seguro que el presidente Trump, si le damos la oportunidad de tener otros 4 años, va a resolver ese problema y por eso lo estamos endorsando.
Otro de los que intervino en el acto fue Humberto Cortina, herido en la contienda de Bahía de Cochinos y ex representante estatal en la Florida, quien calificó el encuentro como extraordinario.
Cualquier encuentro con un presidente es extraordinario, y mucho más cuando un presidente como Trump honra
a la brigada y a aquellos que han muerto, los que lucharon por la libertad. Esto no es una honra personal, es para toda la institución, toda la familia, todos aquellos que han luchado por la libertad de Cuba y realmente por la libertad y la democracia de todos los pueblos en la América Latina.
Asistió también Pedro Roy, quien dijo estar agradecido a Trump por sus palabras de apoyo al pueblo cubano y su libertad.
Estamos profundamente agradecidos al presidente Trump por las palabras de solidaridad con nuestro pueblo y su libertad.
Durante el evento, el mandatario anunció nuevas sanciones del Departamento de Estado al régimen de La Habana, que incluye prohibiciones en la importación de alcohol y tabaco, así como medidas contra el alojamiento en hoteles del conglomerado turístico de los militares cubanos, GAESA. Álvaro Alba para Radio y Televisión Martí.
A propósito de estas sanciones de la administración Trump, nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, tiene más detalles.
En una conferencia de prensa, la subsecretaria adjunta para Cuba y Venezuela en la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Carrie Filippetti, brindó detalles de las nuevas sanciones que prohíben a los estadounidenses alojarse en los hoteles de la isla y comprar tabaco o alcohol para traer de vuelta a su país. La funcionaria explicó que el Departamento de Estado hacía pública su nueva lista de alojamientos prohibidos, que incluía a 433 propiedades, todas afiliadas al régimen cubano. El gobierno de Trump también amplió las restricciones de viaje a Cuba al eliminar la autorización que permitía a los ciudadanos asistir u organizar reuniones profesionales o conferencias en Cuba, algo que ahora solo se permitirá en casos excepcionales bajo petición. Además, el Departamento del Tesoro prohibió a los estadounidenses que visitan Cuba traer de vuelta ningún producto de alcohol o tabaco de origen cubano. La subsecretaria adjunta, Carrie Filippetti. Ella dice que el régimen usa las ganancias de sus hoteles y las industrias de ron y tabaco para financiar su aparato de seguridad represivo, que golpea, tortura y encarcela a ciudadanos cubanos, y para apoyar al régimen ilegítimo de Nicolás Maduro en Venezuela, esencialmente tratando al país sudamericano como una colonia. Dice que quiere que los que consideren viajar a Cuba estén al tanto de que su dinero financia la represión. Ella dijo que afortunadamente existe una alternativa, los cuentapropistas que manejan los alojamientos privados de pequeña escala o casas particulares en sus hogares. Expresó que las políticas arbitrarias y caprichosas del régimen cubano impiden que estos emprendedores alcancen su verdadero potencial y creen empleos y cuiden a sus familias, y que estos son algunos de los cubanos de a pie que la política de esta administración busca ayudar mientras le niega recursos al régimen. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
De otra parte, el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel aseguró que el pueblo cubano no renunciará nunca a su soberanía y derrotará lo que calificó de cruel y criminal política de Estados Unidos, que este miércoles anunció estas nuevas sanciones. Canel escribió en Twitter que, tal como denunciaron ante la Asamblea General de Naciones Unidas, el imperio anuncia nuevas medidas que violan los derechos de los cubanos y también de los norteamericanos. Cuba atraviesa serios apuros económicos en este momento, reflejados en una creciente escasez de alimentos y productos básicos, ya que la pandemia obligó al país a cerrar sus fronteras al turismo desde abril pasado. Este patrón turístico agravó la crisis que ya arrastraba la isla debido al embargo y las sanciones anteriores, la reducción de la ayuda venezolana y el retraso en la aplicación de reformas para paliar las ineficiencias de su sistema centralizado. Asimismo, Human Rights Watch sugirió este miércoles que las sanciones económicas de Estados Unidos contra el régimen de Cuba impiden que Naciones Unidas adopte medidas más contundentes. El reporte llega desde Madrid con Michelle Suárez.
José Miguel Vivanco, director ejecutivo de la División de las Américas de Human Rights Watch, deslizó que el embargo de Estados Unidos produce divisiones en respuesta a una pregunta de Radio Televisión Martí sobre la doble vara de medir aplicada por la ONU a Cuba y Venezuela.
Demuestra el grado de rechazo que existe a nivel global hacia la política de los Estados Unidos de sanciones unilaterales, lo cual le permite a Cuba presentarse como una víctima y con ello contar con el apoyo del resto del mundo, que no se distrae a examinar el récord de derechos humanos de Cuba.
Durante su intervención en el foro Cuba, COVID y Derechos Humanos, Vivanco lamentó la posible elección del régimen de La Habana como miembro del Consejo de Derechos Humanos.
Esta es una gravísima distorsión, pero lamentablemente Cuba ha logrado año tras año movilizar un gran apoyo, lo cual es obviamente una vergüenza que un gobierno que viola estos derechos fundamentales como parte de una política oficial sistemática se postula, parece una broma de mal gusto.
En su informe, Human Rights Watch calificó de sistema orwelliano de control la situación de los médicos cubanos en el extranjero y acusó al régimen de La Habana de aprovecharse de la pandemia para detener y acosar a sus críticos. La organización recordó que el preso político Silverio Portal sigue encarcelado con una situación de salud sumamente grave, además de denunciar que más de 20 periodistas independientes han sido sancionados bajo el decreto ley 370. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
De otra parte, las autoridades sanitarias reportaron este miércoles otra muerte por el COVID-19 en Cuba. Un hombre de 84 años de edad, residente del municipio de Mahagua, en Ciego de Ávila, lo que aumenta a 118 el número de fallecidos por el virus en la isla. Según el reporte, 48 personas resultaron positivas al coronavirus en la jornada, para un total de 5.270 desde que se inició la pandemia. En las últimas dos semanas, las autoridades han reportado más de 880 casos de coronavirus en Cuba, con la tasa de incidencia más alta de la provincia de Ciego de Ávila. En La Habana, también se evidencia un incremento con más de 400 casos desde el 8 de septiembre hasta la fecha. En los hospitales del país se mantienen activos 568 pacientes, dos fueron reportados de gravedad y dos en estado crítico, mientras el reporte sostiene que permanecen en vigilancia epidemiológica 6.940 personas. Y a propósito, continúa complicada la situación con la pandemia en La Habana y siguen las aglomeraciones de personas en busca de alimentos. Tomás Cardoso informa.
El gobierno de La Habana pidió a los capitalinos un esfuerzo vital hasta el 30 de septiembre ante el rebrote de COVID-19, mientras que residentes en los diferentes municipios de la urbe concluyen que las autoridades no tienen capacidad para garantizar el suministro básico de alimentos. En el municipio Playa la situación es muy compleja, comenta la académica Omara Ruiz Urquiola.
Yo tengo a personas cercanas a mí que están en cuarentenadas por un caso de COVID cerca. Hay varias cuadras que las han cerrado. El tema es hacia dónde van, porque los suministros son mínimos. Hay hambre, yo lo veo, las personas pasan desesperadas, comentan.
Arroyo Naranjo tiene los más altos niveles de infestación. Allí reside el periodista independiente Vladimir Turró, quien nos cuenta.
Sigue siendo el municipio más complicado en la capital cubana. Hay muchos cierres, muchísimas personas en cuarentena. Incluso el policlínico está en cuarentena también. Las personas tratan de abastecerse del mercado negro.
Enrique Díaz reside en Marianao y reporta que hay varios barrios cerrados y si salen de la casa son multadas las personas con 2.000 pesos en moneda nacional.
Aquí a escasos metros de mi vivienda, una zona llamada La Escalera, eso está cerrado completamente, hoy reforzaron la vigilancia. Están aisladas dentro de la casa. Las personas siguen saliendo a la calle porque es que tienen necesidad de salir, no hay de otra.
El cuentapropista Pedro Acosta informa que en el cerro, en los agromercados, solamente hay yucas y algunos platanitos.
Bochorno debía darle su incapacidad 60 años en lo mismo. Y debieron haber renunciado hace tiempo todos ellos, porque hay hambre. Incluso teniendo dólares, a veces no tienes acceso a un grupo de alimentos.
Y desde Santo Suárez, en el municipio 10 de octubre, la economista Marta Beatriz Roque Cabello concluye que las colas son la principal fuente de contagio y el gobierno es el único responsable por no abastecer los mercados.
La dictadura le echa la culpa a una fiesta, a un toque de santo, a tres gente cantando en una casa, pero la realidad esa ni se menciona.
El presidente del Consejo de la Defensa Provincial de La Habana, Luis Antonio Torres Iribar, explicó que hay que redoblar la batalla en la producción de alimentos, informó el diario Tribuna de La Habana. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y dueños de hostales en Trinidad, Santi Espíritus, han tenido que reinventarse para enfrentar la crisis económica que en Cuba se ha visto agudizada con la llegada del COVID-19. Ibet Pacheco ofrece los siguientes detalles.
La ciudad de Trinidad, Patrimonio Cultural de la Humanidad, ubicada junto al Valle de los Ingenios, es uno de los polos turísticos que en Cuba padece por estos días los embates de la pandemia de coronavirus. La falta de turistas mantiene paralizadas las instalaciones hoteleras en esa localidad, mientras los hostales, operados por cuenta propistas, se llevan la peor parte. El activista Raúl Cerquera así lo manifestó a Radio Martí.
Ahora todas las funciones esas que atendían al turismo, todas esas funciones ahora están paralizadas. Se le dio la opción a que abrieran aquellos que querían optar por la opción esa del turismo nacional, pero quieren que el cubano va a ser turismo nacional, ¿tú me entiendes?
Según el periódico Escambray, publicación de la provincia Santi Espíritus, Trinidad recibe cada año a miles de turistas, realidad que ha cambiado radicalmente, según dijo a Radio Martí, la dueña de un hostal que prefirió el anonimato.
Aquí en Trinidad ahora ya no estamos trabajando, nosotros ya cerramos desde el principio, como es lógico, hasta que todo esto pase, porque pasará.
Sin embargo, los propietarios del hostal La Milagrosa viven otra realidad.
Esto está normal aquí, aquí no hay nada de eso, de ese desespero que piensa todo el mundo, aquí no hay desespero de ningún tipo.
En conversación con Radio Martí, una empleada del hostal, Cecilia Trinidad, confirmó que dueños de estas instalaciones en Trinidad Santi Espíritus, que son personas retiradas cuyos ingresos provenían fundamentalmente del turismo, han tenido que vender accesorios que habían adquirido para comodidad de los inquilinos.
Personas que son ya mayores, que eran retirados y su trabajo era ese. Y en estos momentos han decidido vender artículos que tenían hasta doble en la casa para una comodidad o un mejor funcionamiento para poder ayudarse a mantener esta situación. Muchos dueños de hostales son personas retiradas, que generalmente tienen chequera, pero bueno, es una chequera que no le cubre todas sus necesidades.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Son las 6:16, vamos de inmediato a las noticias de los Estados Unidos, porque comenzaron hoy miles a desfilar en frente del edificio de la Corte Suprema en Washington para darle el último adiós a la recién fallecida juez Ruth Bader Ginsburg, defensora de los derechos de las mujeres. Desde Washington, amplía Michelle Sague.
Se espera que miles de personas presenten sus respetos a la fallecida jueza Ruth Bader Ginsburg, cuyos restos reposan este miércoles y jueves en el edificio de la Corte Suprema de Estados Unidos, donde sirvió durante 27 años. Aunque el tribunal está cerrado al público debido a la pandemia de coronavirus, el público tendrá la oportunidad de rendir homenaje a la segunda mujer en servir en el máximo tribunal. Desde su muerte el viernes, la gente estuvo dejando flores, notas, carteles y todo tipo de tributos fuera de la corte en homenaje a la jueza. Para el viernes, el ataúd de Ginsburg estará en el Capitolio. Ginsburg será enterrada junto a su esposo Martin en una ceremonia privada en el Cementerio Nacional de Arlington la próxima semana. La muerte de Ginsburg por cáncer a los 87 años ha agregado otra capa a un año electoral ya caótico. Trump y los republicanos del Senado siguen adelante con sus planes de tener un nuevo juez, quizás antes de las elecciones del 3 de noviembre. El martes, el presidente dijo que anunciará el sábado quién ha de nominar para reemplazar a Ginsburg. Dice el presidente que está cerca de una decisión final, muy cerca. Dice que cree que lo anunciará el sábado a las 5 de la tarde en una conferencia. Al defender su decisión de hacer una nominación poco más de un mes antes de las elecciones, Trump dijo que tiene una obligación constitucional de asegurarse de que haya 9 jueces en el Tribunal Superior. Los demócratas han criticado la decisión del presidente de seguir adelante con la nominación, señalando que el Senado se negó a convocar audiencias para el candidato del presidente Barack Obama, Merrick Garland, 237 días antes de las elecciones del 2016. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sague.
A propósito, el Colegio de Abogados Cubanoamericanos respaldó en un comunicado la elección de la jurista de la Florida de ascendencia cubana, Bárbara Lagoa, como candidata a suplir el lugar que deja Ruth Bader Ginsburg en la Corte Suprema. La nota firmada por Francis G. de la Guardia, presidente de CABA, indica que la jueza Bárbara Lagoa, hija de exiliados cubanos, originaria del sur de la Florida y estadounidense de primera generación, encarna los más altos principios éticos y profesionales y sería una candidata digna siempre que se lleve a cabo dicha nominación. La juez Lagoa, de 52 años, trabaja actualmente en la Corte de Apelaciones del Circuito 11 de los Estados Unidos. Y la farmacéutica Johnson & Johnson avanza en la fase de creación de la vacuna contra el COVID-19, mientras el número de víctimas fatales aumenta en los Estados Unidos. Laura Sepúlveda, de La Voz de América, informa.
Mientras una encuesta de Axios e Ipsos revela que 6 de cada 10 encuestados dicen que no se aplicarán la vacuna contra la COVID-19, Johnson & Johnson anunció a través de un comunicado que este miércoles dio inicio a la tercera fase en la elaboración de la inmunización tras obtener resultados positivos en las etapas previas.
Basados en estos resultados y luego de discusiones con la Administración de Alimentos y Drogas de Estados Unidos, Ensemble inscribirá hasta 60.000 voluntarios en tres continentes y estudiará la seguridad y eficacia de una vacuna de dosis única versus placebo para prevenir COVID-19.
Mientras tanto, el mundo se acerca a los 32 millones de casos registrados y Estados Unidos ya sobrepasó las 200.000 víctimas fatales. Cerca de 40.000 latinos han perdido la vida a cuenta de la pandemia en Estados Unidos y según datos de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades analizados por el Washington Post, esta es la causa que ahora produce la muerte de uno de cada cinco hispanos en el país. La situación lleva nuevamente al Senado a analizar las circunstancias, como expresa la senadora Patty Murray.
Las diferencias de salud que enfrentan las comunidades negras, latinas y tribales y otras comunidades de color siguen siendo graves y debemos prepararnos para la próxima temporada de influenza, cuando los expertos nos advierten que podemos ver otra ola de grandes casos.
Por su parte, la máxima autoridad epidemiológica del país, el doctor Anthony Fauci, destaca que la información para la vacuna es compartida entre empresas para el bien de los avances.
Nos sentimos cautelosamente optimistas de que podríamos tener una vacuna segura y eficaz, aunque nunca hay una garantía de eso. A medida que avanzan estos ensayos, predecimos que en algún momento para fines de este año, digamos noviembre o diciembre, sabríamos si estas son seguras y efectivas.
Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
La vida del fallecido senador republicano y veterano de la guerra, John McCain, apoyará al candidato demócrata para la presidencia, Joe Biden. Vía Twitter, Cindy McCain escribió que su esposo, John, vivía con un código que el país primero. Somos republicanos, dijo, sí, pero estadounidenses, ante todo, solo hay un candidato en esa carrera y ella se ha elegido ya por, se ha inclinado por Joe Biden. California detendrá por su parte las ventas de nuevos automóviles, vehículos de pasajeros y camiones a gasolina para el año 2035, ha anunciado el gobernador Gavin Newsom, una medida que, según él, reducirá las emisiones de gas de efecto invernadero en un 35% en el estado más poblado de la nación con 40 millones de habitantes. Esta regla, si se implementa, convertiría a California en el primer estado de los Estados Unidos con un plan para eliminar vehículos a gasolina por completo. La regla propuesta no prohibiría a las personas poseer autos a gasolina o venderlos en el mercado de autos usados. Al menos otros 15 países ya han asumido compromisos similares, incluyendo Alemania, Francia y Noruega. Son las 6:22, gracias por acompañarnos. Esta es Radio Martí, vistazo a La Habana, 28 grados, el cielo cubierto, viento soplando a 20 kilómetros. En noticias de América Latina, los confinamientos y otras medidas de lucha contra la pandemia del COVID-19 causaron en Latinoamérica una pérdida de horas de trabajo equivalentes a 80 millones de empleos en el segundo trimestre, ha indicado un estudio de la Organización Internacional del Trabajo, OIT. Latinoamérica fue, en términos relativos, de la región del mundo que más trabajo perdió entre abril y junio, la sexta parte del equivalente a 495 millones de empleos perdidos en el planeta. La OIT también prevé que los países latinoamericanos se mantengan como los más afectados durante el tercer trimestre. Aunque la OIT no dio información pormenorizada por país, sí destacó que la pérdida de horas de empleo en países como Estados Unidos o Brasil llegó al 10%, y en muchas naciones latinoamericanas como México, Chile, Ecuador, Colombia, Costa Rica, estuvo en la banda del 20%. En Perú, la pérdida de empleo superó el 50%. Vamos a Venezuela porque el Parlamento ha exigido actuación de la comunidad internacional ante violaciones de los derechos humanos que se cometen en ese país. Desde Caracas, informa Carolina Alcalde.
Como consecuencia del informe de la misión de verificación de hechos de la ONU que señala a altos funcionarios del gobierno en disputa de Venezuela de haber cometido crímenes de lesa humanidad, diputados insistieron durante una sesión virtual de la Asamblea Nacional de mayoría opositora en la necesidad de que la comunidad internacional respalde el informe y se logren implementar acciones contra los violadores de derechos fundamentales en Venezuela. La parlamentaria Delsa Solórzano resaltó que cuando hay crímenes de lesa humanidad se sobrepasa cualquier límite que tenga que ver con la soberanía y que los tratados internacionales vigentes tienen ese objetivo.
La violación de derechos humanos, así como en nuestra Venezuela, no tiene color, no tiene límites de ningún tipo, tampoco tiene límites en cuanto a las fronteras, y por ello es que hoy debemos contar con la comunidad internacional para que respalde este informe y para que junto a ella se logre la sanción adecuada.
En tanto, el legislador Marco Bozzo sostuvo que el informe es resultado de la evidente sistemática violación de derechos humanos, pero también de la búsqueda de justicia que, según dijo, no se consigue en el sistema judicial venezolano, asegurando que es necesario que la Corte Penal Internacional se involucre más en ese sentido.
Es un informe que está puesto al mundo bajo un organismo de imparcialidad. La comunidad internacional debe actuar bajo estas conclusiones. Nadie puede mantenerse indiferente ante el dolor, ante el sufrimiento de toda una nación en manos de unos bandidos.
El gobierno en disputa de Nicolás Maduro calificó el informe presentado la semana pasada como un fraude y un monumento de propaganda de guerra que aseguró busca agredir a Venezuela. Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
Entre tanto, la oposición nicaragüense ha presentado al país una propuesta de reformas electorales que contemplan diversos cambios de fondo en este sistema. Desde la Voz de América en Managua amplía Donaldo Hernández.
A un año de las elecciones presidenciales en Nicaragua, la coalición nacional, el bloque opositor más grande del país, junto al independiente Grupo Pro Reformas Electorales, presentó una propuesta la cual contempla cambios de magistrados en el Consejo Supremo Electoral, la observación internacional, el voto de los nicaragüenses en el exterior, entre otros puntos.
Todos sabemos que deben haber reformas, que debe haber una participación amplia, sin restricciones, que deben desactivarse los grupos paramilitares, todo el mundo, que deben haber libertad de los presos políticos, que son condiciones habilitantes anteriores al proceso de reforma electoral.
Según las dos organizaciones, las reformas que proponen serán presentadas a la Organización de Estados Americanos y así presionar al gobierno de Daniel Ortega para que apruebe la propuesta.
Creemos que es una propuesta oportuna en este momento de cara a un planteamiento a nivel interamericano, ¿verdad? En el sistema de la OEA, diciendo que esto es lo que realmente el queremos, necesitamos, urgimos.
Sin embargo, algunos funcionarios estatales sostienen que hasta el momento ninguna propuesta ha sido presentada en la Asamblea Nacional y que el partido Frente Sandinista aún no discutirá las reformas porque la oposición se mantiene fragmentada.
Tienen que aportar lo mejor de ellos mismos. Entre otras cosas, ser consistentes con ellos mismos en términos de unidad, en términos de cuál es el cuerpo político que representan.
Mientras tanto, Estados Unidos, la Unión Europea y la OEA siguen instando al gobierno de Ortega a que dé garantías para las elecciones del próximo año, las cuales podrían poner fin a la crisis sociopolítica. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
La Corte Suprema de Justicia de Colombia dijo que la intervención de la fuerza pública durante las manifestaciones es sistemática, violenta, arbitraria y desproporcionada. Ordenó al gobierno adoptar acciones para garantizar el ejercicio del derecho a la protesta pacífica. El anuncio fue hecho al responder un recurso de amparo presentado por un grupo ciudadano que considera que el gobierno y el escuadrón móvil antidisturbios de la policía colombiana los agredió sistemáticamente durante las manifestaciones de noviembre pasado, lo que consideran ha amenazado su derecho a la protesta. Vamos a Guatemala porque el presidente continúa en tratamiento por el COVID-19 mientras se reporta un grupo de parlamentarios contagiados también con la enfermedad. Desde Ciudad de Guatemala informa Eugenia Sagastume.
Desde su confirmación como positivo a COVID-19, el presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, ha mantenido una continua comunicación con los guatemaltecos desde su confinamiento en la residencia presidencial y, siendo médico, ha reconocido la necesidad de brindar información diaria sobre su estado de salud y lo hace a través de una videollamada. En la última comunicación confirmó que atraviesa el séptimo día con la enfermedad, que está siendo tratado con el fármaco Remdesivir y que los síntomas han sido moderados.
Dolor de cuerpo. Bendito sea Dios, los pulmones van bien, los niveles de saturación de oxígeno han sido muy buenos.
Pese a esta situación, el mandatario ha mantenido reuniones con su gabinete de gobierno a través de videoconferencias mientras hace un seguimiento al reporte de otros casos que afectan a legisladores. Y es que precisamente en el Congreso se dio un brote de contagios que incluye a 10 diputados y 17 trabajadores del legislativo. La sesión del martes fue suspendida para desinfectar las instalaciones y, según el presidente del organismo, Alan Rodríguez, quien también es sobreviviente de COVID-19, analizan otros lugares para continuar con el trabajo. trabajo legislativo y dan seguimiento a los nuevos casos.
Darle un seguimiento a las personas que han dado positivo y seguir el cuadro epidemiológico de cada uno.
Autoridades de salud anticipan que en las siguientes semanas se dé una segunda ola de contagios producto del relajamiento de las medidas de prevención. Hasta el momento la cifra sobrepasa los 86,000 contagios. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Café Digital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital, un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital. Sábados y domingos a las 11:30 de la mañana por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Noticias. 6:30, gracias por acompañarnos. Saludos amigos, buenas tardes, bienvenidos a esta segunda media hora de información en su noticiero de Radio Martí. Continúa el ingeniero del Pincoca en la consola central del estudio A. Sala de redacción Iber Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Patricia Martínez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. A esta hora 28 grados en La Habana. Noticias que comienzan en la isla y tienen que ver con la decisión del presidente Donald Trump de honrar a los combatientes de Bahía de Cochinos en la Casa Blanca y de hacer importantes anuncios sobre nuevas sanciones al régimen de la isla. Jorge Agobián, de La Voz de América.
En un evento en la Casa Blanca, el presidente Donald Trump recalcó su postura de máxima presión sobre los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Y aseguró que muchas cosas están pasando ahora, las cuales dijo no puede develar. En el ínterin, apostó por un hemisferio occidental democrático y aseguró que ocurriría más pronto que tarde. Estas promesas las pronunció en un salón repleto de cubano-estadounidenses, algunos de los cuales participaron en la fallida invasión de Bahía de Cochinos en Cuba en 1961. En ese ambiente, el mandatario anunció restricciones a la importación de alcohol y tabaco desde la isla y prohibió la participación de estadounidenses en eventos o conferencias organizadas allí.
¡Que viva Cuba libre!
En el mismo acto, el mandatario acusó a la oposición cuando faltan 41 días para las elecciones presidenciales.
Ahora el Partido Demócrata está dando rienda suelta al socialismo en su propio hermoso país. Hoy proclamamos que Estados Unidos nunca será un país socialista o comunista, y agregaré esa palabra.
Esta no es la primera vez que Trump afirma que sus oponentes son socialistas. Aunque ahora, en medio de la campaña, agrega la palabra comunismo. La estrategia de los dos candidatos en cuanto a Venezuela, Cuba y Nicaragua ha tomado un papel relevante en sus respectivas campañas, sobre todo en estados como Florida, donde según recientes encuestas, los contendores se encuentran o empatados o con un margen muy estrecho. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
De otra parte, vía Twitter, la Embajada de los Estados Unidos en La Habana y la Casa Blanca criticaron a Miguel Díaz-Canel por su pedido de democracia para las Naciones Unidas, pero no para la isla. Estados Unidos dice que Díaz-Canel habló de democratizar a la ONU, pero no a su país, y expresa que el gobernante comunista viola convenciones internacionales de trabajo que Cuba ha firmado y que sus falsas palabras sobre tratar a las personas con dignidad enmascaran su huella de injusticias y abusos a los derechos humanos. Estas declaraciones ocurren al mismo tiempo que el presidente Donald Trump reiterara ante la Asamblea General de la ONU que su país respalda los esfuerzos de los pueblos de Cuba, Nicaragua y Venezuela por su libertad. Y en una conferencia virtual para analizar la candidatura de Cuba al Consejo de los Derechos Humanos de la ONU, los panelistas coincidieron que sería difícil encontrar un artículo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que Cuba no viole. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, tiene los detalles.
En un seminario virtual de la Fundación Panamericana para el Desarrollo, titulada Un zorro en el gallinero, Para analizar la candidatura de Cuba al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la subsecretaria adjunta para Cuba y Venezuela en la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Carrie Filippetti, dijo que la comunidad internacional no puede seguir haciéndose la ciega al hecho de que el régimen cubano no cumple los estándares originales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Ella dice que hay 30 artículos en la Declaración Universal de Derechos Humanos y sería difícil encontrar uno que no viole el régimen cubano. Dice que esto debería indignarnos y enfurecernos, que este no debería ser el tipo de comportamiento que resulte en una votación en el propio organismo que se encarga de proteger los derechos internacionales. Por su parte, la periodista independiente Camila Acosta dijo desde Cuba que es cínico que un país como Cuba entre en el Consejo de Derechos Humanos.
¿Cómo puede formar parte de un consejo como este un país que además no ha ratificado los dos principales documentos creados por Naciones Unidas, y es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales? También Cuba ha violado tratados internacionales que ha firmado y ratificado. Ejemplo, la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes.
También participó desde la isla el opositor Manuel Cuesta Morúa, quien señaló que 12 años lleva el gobierno cubano con intermitencias sentado en el organismo y que es casi un decano de los derechos humanos, justamente cuando es uno de los estados más depredadores de los derechos de sus ciudadanos.
Si el gobierno cubano es electo al Consejo sin resistencia de los países y de las organizaciones democráticas, estaríamos convalidando un gobierno que cínicamente reconoce en la Constitución aprobada en el 2019 alrededor de 40 derechos, 40 artículos donde se reconocen los derechos, y sin embargo el gobierno cubano los viola.
En octubre, la Asamblea General elegirá a 15 nuevos miembros para el Consejo de 47 países, que fue fundado en el 2006 para que trate situaciones de derechos humanos en el mundo. Desde Washington, para Radio y Televisión Martínez, habló Michelle Sagué.
Y en menos de una semana, las autoridades cubanas se volvieron a trasladar de cárcel al preso político Michael Díaz Paseiro. Su esposa, la activista Ariana López, dijo a Radio Martí que Díaz Paseiro fue transferido este martes desde la penitenciaría de La Alambrada en la localidad de Manaca hacia la prisión de Guamajal, ambas en la provincia de Villa Clara.
Les informo que me acaba de llamar mi esposo, el prisionero de conciencia Misael Díaz Paseiros, para comunicarme que fue nuevamente trasladado para nuestra provincia. Ahora está en la cárcel de mayor rigor conocida por Guamajal. Mi esposo en menos de una semana fue víctima de una golpiza a manos de militares en la prisión La Pendiente de Santa Clara, maltratado y esposado, fue trasladado con rumbo desconocido. Después de más de 24 horas supe que lo habían llevado para las tenebrosas, tristemente célebres alambradas de Manaca, donde me presenté y no me lo dejaron ver. Y a la hora de este traslado para Guamajal, pues Misael fue visitado por altos oficiales de la policía política, donde de costumbre no faltaron las amenazas e insinuaciones de posibles acciones represivas en su contra, y ahora se encuentra en la prisión de mayor rigor Guamajal. Les comento que todo esto es muy misterioso y estoy seriamente preocupada por la vida y la seguridad de Misael. Por eso, de esta forma, nuestra familia y yo responsabilizamos a la dictadura por lo que pueda ocurrir con Misael.
Díaz Paseiro fue a prisión en el año 2017 tras ser condenado a 3 años y 6 meses por el delito de peligrosidad social predelictiva, en un juicio donde, según sus familiares, no se le permitió abogado. En agosto de 2019 fue declarado prisionero de conciencia por Amnistía Internacional. Y la prensa oficialista ha publicado datos que registran un notable aumento del abuso sexual infantil en Cuba. Desde La Habana, la activista cubana Marta de la Tamayo expuso sus puntos de vista sobre el aumento de casos de abuso a menores y recuerda el más reciente en la capital, donde 2 menores fueron violadas por policías. Y Dolly de Darias conversó con ella sobre el tema.
Ustedes, la parte con del abuso infantil, o sea, sexual y lascivo, y eso lo incluyen dentro del capítulo de violencia de género.
Hacemos alusión, hablamos también en lo relacionado, por ejemplo, a los feminicidios, a las violencias sexuales, a menores de edad, y retomando, que creo que es algo que a nosotras no se nos ha olvidado, pero parece que al gobierno cubano sí se le ha olvidado, y fue el caso de la violación de las 2 adolescentes de el municipio Marianao, en La Habana, específicamente en el barrio de Indaya, un barrio principalmente habitado por afrocubanos y afrocubanos, y esas dos menores de edad en este momento violadas en el mes de marzo, cuando estábamos en el auge del aislamiento social, fueron violadas por policías uniformados. A ver, como no soy abogada de academia, de profesión, pero sí escuché a abogados activistas y amigos bien analizar en ese momento el Código Penal cubano y lo que se planteaba, según lo que dijo el Estado, porque el gobierno lo dijo muy rápido, pero los policías habían sido acusados, si mal no recuerdo, a 8 años de cárcel y tal, pero los abogados en este caso cuestionaban que, según el Código Penal, como que no se había cumplido exactamente lo que dicta el código en este caso cuando un menor es violado o violada, incluso en este caso por un policía uniformado.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Hace muchos meses estuve diciendo que se acercaba un periodo especial, muchísimo peor que el de la década de los 90. Los funcionarios de la dictadura les fueron preparando mentalmente a ustedes porque ellos sí sabían lo que se avecinaba. Por eso, en una ocasión, el comandante Raúl Castro les advirtió que se apretaran el cinturón, que venían momentos económicos difíciles, pero que no iba a ser un nuevo periodo especial. En aquel momento, en uno de estos comentarios, desmentí lo que dijo el vetusto dictador Avedo y seguí insistiendo en que habría un nuevo periodo especial. Y no es porque tuviera yo una la mágica. Decenas de analistas, el proceso cubano fuera y dentro de la isla lo veían claramente. La situación económica se fue deteriorando a simple vista. Recuerdo cuando la ministra de Comercio Interior les advirtió a principios de este año, en febrero, que hasta abril no podía garantizar la entrega de artículos para el aseo personal, como jabones, papel sanitario, etcétera, etcétera. Y la justificación para esa demora fue que habían tenido que utilizar las divisas para comprar alimentos. Y quedó implícita la prioridad. Se trataba de comer o de bañarse. Sin embargo, la escasez de alimentos en toda la isla iba en aumento. Artículos que ya estaban de venta libre tuvieron que volver a ponerlos en la libreta de racionamiento. Había que estar ciego para no ver lo que se avecinaba. No había que ser economista graduado en Harvard o cualquier otra disciplina económica. Y en aquella ocasión, estos comentarios puse en dudas de que la promesa de la ministra de venderles artículos de aseo personal en abril iba a cumplirse. Y así fue. Las metas de la revolución comunista cubana no se cumplen nunca. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Voces que inspiran, conducido por Marcel Felipe y Diego Suárez, de la Fundación Inspira América. Los sábados y domingos a las 7 de la noche, por Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
28 grados a esta hora en Santi Espíritu, cielo cubierto, tiempo de tormenta. Son las 6:42 en Noticias de América Latina. Una crisis más aguda a causa del coronavirus enfrenta a los venezolanos, que tienen ahora un mínimo poder adquisitivo para cubrir sus gastos mensuales. En Caracas está Aymara Lorenzo.
Casi 230 salarios mínimos mensuales debe percibir una familia de 5 integrantes para poder cubrir los gastos de la canasta básica familiar, según el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros. Aunque Chávez decretó la inamovilidad laboral en el año 2003, algunos, como este joven venezolano con el que conversó Radio Televisión Martí, se quedó sin empleo.
Se ha empeorado mi poder adquisitivo porque, debido a la pandemia, fui suspendido de mi trabajo. Entonces tuve que rebuscarme para conseguir otros trabajos, lo cual me costó muchísimo. Ya no pagan lo mismo que antes.
Las consecuencias del coronavirus se suman a la distorsión de la economía venezolana, en la que, aunque la moneda oficial sigue siendo el bolívar, desde que comenzó la escasez de dinero en efectivo en 2019, ha pasado a moverse con el dólar. Este testimonio de otro venezolano explica lo que vive en carne propia.
La distorsión económica es una de las principales cosas que ha empeorado en mi poder adquisitivo, y creo que el de varios. Estamos estamos en un país donde la economía está dolarizada de facto. Tenemos sueldos de $2, $3. Con unos precios altísimos.
El ingreso mínimo mensual del venezolano es de $1.17 mensuales, y aunque la inflación se percibe en el costo de los bienes en dólares, los ingresos de los venezolanos no aumentan, lo que impacta directamente en la calidad de la comida que consumen, tal y como cuenta esta caraqueña.
Sí, se ha disminuido porque antes, hace 4 meses atrás, yo podía hacer un mercado de $20 en los que incluía verduras y carne, y ya no es así. Ahora solo compro con la misma cantidad de dinero solo las verduras. Los precios son cada vez más caros. Nosotros mantenemos un sueldo que es igual todo el año. Es muy difícil que haya un aumento del sueldo significativo. Entonces tú te quedas atrás con el poder adquisitivo.
Apenas 0.4% de los precios de los alimentos es lo que puede adquirir el venezolano con el salario mínimo. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Televisión Martí.
Ahora pasamos a Nicaragua porque se está promoviendo una ley para controlar a los que denominan como agentes extranjeros, para poner fin a la injerencia en los asuntos internos del país. Desde Managua, informa Daliana Ocaña.
Diputados sandinistas promueven en la Asamblea Nacional de Nicaragua la denominada Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, con el propósito, según dicen, de controlar las operaciones financieras y actividades que realicen asociaciones y organizaciones nacionales o extranjeras para poner fin a la injerencia en los asuntos internos de Nicaragua. El diputado sandinista Wilfredo Navarro dijo en la sesión parlamentaria que el objetivo de la ley es prevenir delitos contra la seguridad del Estado. La nueva ley pretende prohibir que todas las organizaciones o persona natural que reciba financiamiento de gobiernos y agentes internacionales intervenga en las políticas internas del país.
Toda injerencia extranjera en los asuntos internos de Nicaragua atenta contra la vida del pueblo.
La iniciativa extiende los poderes del Ministerio de Gobernación para supervisar a toda persona o entidad que el gobierno categorice como agente extranjero, y el exdiputado y analista político Eliseo Núñez considera que la iniciativa es parte del andamiaje legal y militar que el gobierno construye para mantenerse en el poder y enfrentar las elecciones presidenciales del próximo año.
Eso es, o sea, él está preparando el país para robarse las elecciones, que la gente salga a las calles a protestar en contra de él, y él tiene lista ya las herramientas de cadena perpetua, delitos de lavado.
La propuesta fue presentada el 22 de septiembre en el plenario de la Asamblea Nacional por diputados sandinistas que representan la mayoría de votos en este poder del Estado, ya que cuentan con más de 70 de los 92 parlamentarios y se requiere apenas de 48 votos para aprobar una ley. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Aquí seguimos, Cuba 646. En otras noticias del mundo, el presidente bielorruso Alexander Lukashenko prestó juramento para un sexto mandato un mes y medio después de unas elecciones que la oposición calificó de fraudulentas. Jorge Orellana amplía.
El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, fue investido para su sexto mandato al frente de la antigua República Soviética en una ceremonia que no se anunció con antelación. La ceremonia tuvo lugar en el Palacio de la Independencia de Minsk y contó con asistencia de parlamentarios y otras autoridades del país. Lukashenko afirmó que es el día de la victoria al prestar juramento para un sexto mandato, y añadió: en este día solemne el presidente hace un juramento de lealtad a la patria y a la gente con un sentimiento especial. Hay mucho orgullo para los bielorrusos que han pasado las pruebas de fuerza con el honor, ante todo, de sus convicciones. El día de la toma de posesión del presidente, el día de la toma de posesión, es el día de nuestra victoria con ustedes, que es convincente. No solo elegimos al presidente del país, defendimos nuestros valores, nuestra vida pacífica, nuestra soberanía y nuestra independencia. Lukashenko se ha enfrentado a manifestaciones masivas contra su gobierno desde que obtuvo la victoria con más del 80% en las elecciones presidenciales del 9 de agosto, calificadas por la oposición de fraudulentas, con decenas de miles marchando por las calles en las últimas protestas. El abogado de derechos humanos Gary Pognialio dijo que Lukashenko se comportó como un cobarde y, como cualquier acto oscuro, realizó la ceremonia en secreto. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Alexei Navalny, crítico y opositor del líder ruso Vladimir Putin, fue dado de alta en las últimas horas de un hospital de Berlín, donde estaba siendo tratado por envenenamiento con el agente nervioso Novichok. El hospital Charité o Caridad dijo que estaba poniendo fin a la atención médica porque su condición había mejorado lo suficiente. Navalny publicó una foto del mismo de pie, sin ayuda, con un mensaje que decía que los médicos le habían dado todas las posibilidades de una recuperación completa. Su equipo alega que fue envenenado por orden del presidente ruso Vladimir Putin. El Kremlin niega rotundamente cualquier implicación. Y el Observatorio de Libertad Académica acaba de publicar su segundo informe. La profesora universitaria Omara Ruiz Urquiola, en entrevista con Tomás Cardoso, ofrece detalle del mismo. Es nuestra noticia a esta hora en perspectiva.
El Observatorio de Libertad Académica ha publicado su segundo informe sobre el tema y la discriminación en la educación superior. Cuán abarcador es todo este esfuerzo que cada día gana más documentación de cara al presente y al futuro, Omara.
Tomás, es un esfuerzo grande porque en la medida en que avanzamos se nos acercan más víctimas de la violación de la libertad académica del año 59 a la fecha. Sin contar lo que ya conocemos por el resguardo histórico que hay de estudiantes universitarios fusilados a principios de la revolución, violación de los estatutos de la Federación Estudiantil Universitaria. Nosotros hemos tenido que establecer una estructura de trabajo para poder ir pacientemente abarcando todos los casos, incluso muchas veces, como es lógico, alterando lo que sería una cronología estricta, porque estamos trabajando unos casos y aparece información de casos que son anteriores, y entonces muchas veces vamos a ir hacia adelante y hacia detrás. Este informe, te fijarás que contempla de casos históricos a dos estudiantes en dos puntos diferentes de la geografía de Cuba, en la ciudad de La Habana, en el Instituto Superior de Arte. Un colega de ustedes, Amado Gil, el periodista, cuando era estudiante de la Facultad de Artes Escénicas, y el intelectual Rafael Almanza, en la Universidad de Camagüey, cuando estudiaba economía. Entonces, mira la diversidad, es un trabajo, te digo que abrumador, base a la construcción de esa memoria histórica necesaria, una zona específica de la memoria histórica nacional no velada, falseada, ignorada, obviada, pero es un trabajo realmente complejo, Tomás. Me he topado hasta el momento que incluso hay un punto en que son más los docentes, los profesores purgados.
Increíble.
Porque sí, es increíble, porque los estudiantes, como lógicamente son un eslabón más débil, ellos están, muchas veces acatan el sometimiento para poderse graduar. Y entonces, en el caso de las expulsiones, es sorprendente, pero hay muchos momentos históricos en que la purga fue más recia contra los docentes. Lo que sí está claro, ya tenemos muy claro, es que la universidad funciona como un, digamos, como un estado paralelo al estado cubano. Y eso Fidel Castro lo tuvo bien presente desde el inicio, y desde el propio año 59 intervino, violentó la autonomía universitaria. Él sabía que ahí tenía un paralelismo. Él tenía que debilitar ese claustro que le estaba generando una contrapartida ideológica importante.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Y a las 6:53 saludamos a la doctora Marisa Fuentes, su segmento de salud que trae muy buenas vitaminas, especialmente la B12.
Saludos amigos, gracias por acompañarnos. Soy su doctora Marisa Fuentes, bienvenido a Tu Salud en Tus Manos. Vamos a hablar de una vitamina que es muy popular, que es la vitamina B12, que muchas personas sienten que su cuerpo la necesita. Se llama vitamina B12 o cobalamina. Es muy importante. Se encuentra en alimentos de origen animal solamente, y es por esto por lo que las personas que llevan una alimentación solamente vegetariana suelen tener que tomar suplementos de vitamina B12 para poder llegar a los requerimientos mínimos diarios que necesita el cuerpo para funcionar correctamente. Ahora, la pregunta podría ser, ¿por qué es importante tomar vitamina B12? Bueno, si hacemos un análisis de sangre, los niveles de vitamina B12 quizás no son adecuados y no debemos tomarnos esto a la ligera, pues tiene un papel fundamental y muy importante que determina el funcionamiento del sistema nervioso central y también contribuye a prevenir aparición de enfermedades, por ejemplo, del corazón. Por lo general, una alimentación variada y equilibrada aporta la cantidad de vitamina B12, pero sabemos que muchas veces esto no es posible. Sin embargo, es posible también que las personas que siguen esas dietas veganas estrictas no tengan la cantidad de vitamina B12 que aportan, por ejemplo, los quesos, los productos lácteos, el huevo, el pescado y, por supuesto, la carne. Esto podría traducirse, por ejemplo, en enfermedades que tengan que ver con trastornos en las articulaciones, con debilidad muscular. También podría afectar, por ejemplo, el sistema inmunológico en no crear esa inmunidad y esas defensas que necesitamos para prevenir las enfermedades que son más frecuentes, las que son por virus y bacterias. Necesariamente tenemos que estar informados acerca de las vitaminas que nuestro cuerpo necesita, porque a medida que cumplimos más años, increíblemente nuestro cuerpo requiere de mayor cantidad de vitaminas y minerales porque nosotros dejamos de sintetizarlo. Entonces se va envejeciendo nuestras células, va envejeciendo nuestros huesos, nuestras articulaciones, y realmente tenemos que tratar de, si no se puede consumir a través de los alimentos, pues tratar de suplementar con suplementos, valga la redundancia, que son tabletas o cápsulas, en este caso, de vitamina B12. Que Dios le bendiga. Éxitos. Seguimos mañana.
6:55. Quieto, quietito en primera. Llegó Pepe Lacalle, los deportes.
Muchas gracias, Richard. Una jornada completa de 15 partidos esta noche en el béisbol de las Grandes Ligas. Ya comenzaron varios de ellos. Los Angelinos derrotando a los Padres de San Diego 5-2 en el octavo. Filadelfia, que anoche perdió un doble juego contra Washington, ahora está derrotando a los Nacionales 2-0. Filadelfia, a punto de resultar eliminado ese partido en el cuarto inning. Texas derrotando a Arizona 1-0. Los Indios derrotando a los Medias Blancas 1-0 en el tercero. Yankees 0, Toronto 0, acaba de comenzar, pero hay dos hombres en base en este momento para los azulejos. Houston, Seattle acaba de comenzar, Seattle ganando 1-0. 0-0 Milwaukee con Cincinnati y más tarde Chicago en Pittsburgh, Marlins en Atlanta, Tampa Bay en Nueva York contra los Mets, Baltimore contra Boston y Detroit contra los Mellizos de Minnesota, Colorado en San Francisco, Oakland contra los Dodgers y los Cardenales ante Kansas City. Bueno, pasamos ahora al baloncesto profesional de la NBA. Anoche, los Nuggets de Denver se capearon tremendo tiro, derrotaron a los Lakers de Los Ángeles 114-106. Los Lakers todavía controlan la serie 2-1, pero ustedes saben muy bien que no es lo mismo estar abajo 2-1 contra los Lakers que 3-0. En ese partido por el equipo de Denver, Murray con 28 puntos, Jokic con 10 rebotes y Murray con 12 asistencias. Por el equipo de Los Ángeles, LeBroncito James, 30 puntos, 10 rebotes, 11 asistencias, pero no fue ni remotamente suficiente. Denver ganó ese partido cómodamente, 114-106. Recuerden que esta noche, a las 9 p.m., el cuarto partido de la otra semifinal del baloncesto profesional de la NBA, el Miami Heat contra los Celtics de Boston. Miami Heat hará todo lo posible por tomar la ventaja de 3-1, mientras que los Celtics van por el empate 2-2. Así que ya para las 10:30 les voy a tener por lo menos hasta el medio tiempo de ese partido. Y la serie entre los Lakers y Denver reanuda pasado mañana con el quinto partido de esa, perdón, el cuarto partido de esa serie. En los playoffs de la Champions League esta tarde, el Dinamo Kiev de Ucrania derrotó 2-1 en Bélgica al Genk en los partidos de ida de los playoffs, mientras que el Molde de Noruega solo pudo empatar en casa 3-3 contra el Ferencváros de Hungría, mientras que el Olympiacos de Grecia derrotó 2-0 al Omonia de Chipre. Ayer, ustedes recordarán que el Slavia Praga había empatado contra el Midland de Dinamarca. El Salzburgo derrotó 2-1 al Maccabi Tel Aviv de Israel en Israel. Y el Krasnodar de Rusia derrotó 2-1 al PAOK de Grecia para tomar una cómoda ventaja. La próxima semana serán los partidos de vuelta de los playoffs de la Champions League y mañana la Supercopa Europea entre el Bayern de Múnich y el Sevilla. Hasta aquí los deportes, nos vemos en tres minutos en Al Duro y Sin Guantes.
Radio Martí Noticias.
Amigos, gracias por acompañarnos. Terminamos aquí. Desde el estudio estuvo el ingeniero Delfín Coca en los controles, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Patricia Martínez. Voz informativa Ricardo Espinosa, quienes agradece y les invita para que nos acompañen en nuestra próxima entrega a las 10 de la noche, hora del Este. Será hasta entonces.